Hay momentos en la vida en que todo cambia. Lo acabamos de ver recién. Un día alguien dijo, sí quiero, y todo cambió. De ahí en adelante su vida se transformó, nada fue lo mismo. Hay momentos en la vida que todo cambia. Alguno te puede decir, Adelmo, ¿cómo has hecho para ganarte una guapa así como Bene? Bueno, te ha tocado, ¿no? Algunos nos hemos sacado la lotería, ¿no? Pero son momentos en la vida que las cosas no cambian, son puntos de inflexión, instantes de quiebre que a lo mejor ni te lo imaginabas, ni sabías que te iba a tocar, momentos insospechados, que a veces ni siquiera lo habías visto venir, no sé si te ha tocado, no te imaginabas que eso te iba a ocurrir, y te ocurre, y luego tienes que seguir adelante, ¿no? Son momentos que todo cambian para bien y a veces también para mal. No lo buscas, pero te llega. Y de ese momento todo puede cambiar. Puede ponerte quizás en problemas o en dificultad, pero también, como acabamos de decir, para Adelmo fue una gran bendición ese momento en que todo cambió. Los discípulos del Señor Jesús también vivieron momentos de grandes cambios y que todo fue diferente para ellos. Ver los milagros de Jesús, imagínate ver la tempestad calmada, que los panes se multipliquen en sus manos. Ya no era, no podría ser lo mismo viendo eso. Tampoco podrías ver lo mismo si ves a un paralítico caminar, un muerto ser resucitado. Todo cambia, ¿no? O por lo menos para mí todo cambiaría si pudiéramos experimentar eso. Para los discípulos todo cambió cuando vieron a Jesús que se lo llevaban preso, cuando lo lastimaban, cuando lo crucificaron, cuando, imagínate ver la piedra moviéndose para sellar a un Jesús muerto. Todo cambió para ellos. Claro que también todo cambió cuando lo vieron resucitado luego de 3 días. Son situaciones que nos cambian, que descubres que quizás no estabas viendo toda la película, se te ha pasado algo y cuando pasa eso te das cuenta que había cosas que no tenías en cuenta, que te tomaron de imprevisto y que ahora todo tiene un sentido diferente para nuestras vidas. Hace poco hablaba sobre la vida de José, él tuvo un momento en que todo cambió. No fue cuando lo vendieron, no fue cuando estuvo esclavo, cuando fue preso, ni siquiera cuando reveló el sueño. Hubo un momento en la vida de José que todo cambió y fue cuando se reencontró con sus hermanos. Y ese momento fue el que hizo un quiebre en su vida, porque él en ese momento dice, ahora entiendo para qué fue todo lo que ocurrió. Hay momentos en que cambian tanto en tu vida que te das cuenta el sentido que ha tenido todo el recorrido que llevas en tu vida. La reina Esther, si recuerdas la historia, también hubo un momento en su vida. No fue cuando ganó el concurso de belleza, no fue cuando se casó y tuvo la grande fiesta y se casó con el rey. Hubo un momento cuando su pueblo y ella misma corría peligro y todo cambió. Y ella tuvo que afrontar esa situación. Pedro tuvo también un momento de cambio. Quizás podría ser cuando conoció al Señor. Bueno, los milagros, cuando Jesús resucitó, pero hay algo que cambió en la vida de Pedro, un momento en que todo cambió, fue cuando tuvo como una revelación, un sueño, y Dios le habla y le dice que ya no hay nada inmundo, que Él ha santificado todas las cosas y que Él está dispuesto a darle la salvación. Y de ahí él no fue lo mismo, porque hasta ese momento él seguía siendo un judío, pero en ese momento se dio cuenta que el Salvador, el Mesías, no solamente había venido por ellos, sino por toda la humanidad. Creo que tenemos que rebuscar en nuestras vidas esos momentos en que todo ha cambiado y darle el sentido que eso tiene. Porque no se trata ni lo que ha pasado ni lo que estás pasando, sino la significancia que eso tiene para ti. Una mamá que tiene a su hijo, más allá del dolor del momento y la alegría de ver a la nueva vida que Dios te ha regalado, aunque es temporal y es momentáneo, lo que más trasciende es la significancia que eso tiene para su vida, porque de ahí en más esa persona, esa mujer y esa familia van a tener una nueva persona con quien compartir la vida. No es tanto lo que nos pasa o lo que nos toca vivir, sino el significado que eso tiene para cada uno de nosotros. Cometemos un error cuando solamente nos quedamos con lo temporal, con el hecho, con la situación, aunque sea dolorosa o satisfactoria, lo importante es el significado que puede tener para nuestras vidas. Y de eso te quiero hablar hoy. ¿Cuáles son esos momentos en que todo cambia y que podamos descubrir qué hay detrás de eso y qué significado tiene Dios para nosotros sobre esa situación? Te quiero hablar sobre la historia de un hombre que se llamó Moisés, y él vivió muchas secuencias en sus vidas. Quizás momentos que pudo haber cambiado todo. De hecho, cuando él nació había un edicto de Faraón en que todos los hombres, los varones recién nacidos, tenían que morir. Y su madre lo escondió, lo entregó, hizo una artimaña para que no lo mataran. Y llegó a la hija del Faraón, y la hija del Faraón lo rescató y lo educó. Y llegó a ser una persona reconocida en Egipto. Podríamos decir que ese fue el momento en que todo cambió para Moisés. Pero no. Quizás cuando a los 40 años descubrió, ya sabía que él era hebreo, y intentó defender a unos hebreos que estaban siendo lastimados a latigazos, y mató a uno de los egipcios. Y dijo, a lo mejor, dice, ahora me van a considerar uno de ellos y voy a poder defenderlos. Pero estos no lo quisieron así y tuvo que huir. Quizás podríamos pensar que huir de Egipto fue el momento en que todo cambió para Moisés. Pero no. Salió de allí, encontró familia, se casó y podría haber dicho, bueno, ahora en Madiana, donde me encuentro, este es lo que Dios me ha cambiado, este es el momento que todo cambió, ahora todo va a ser diferente. De ahora en más voy a ser un madianita y viviré aquí y tendré mi familia. Pero tampoco fue el momento en que todo cambió. Dice que él cuidaba ovejas y estaba en el desierto. Y mientras él cuidaba allí sus animales, hubo algo que le llamó la atención, y era un arbusto que estaba encendido y él lo vio. Fíjate lo que dice Éxodo 3, 4 y 5. Luego, si quieres, puedes leer toda la historia. Éxodo 3, versículos 4 y 5. Dice, iré ahora yo y veré esta grande visión, porque causa la zarza no se quema. Y viendo el Señor que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. En estos momentos en que todo cambia, es importante nuestra respuesta. Yo me imagino un poco Dios queriendo hablar con Moisés y llamando su atención para que él se acerque. ¿Podría haberle hablado esa mañana mientras se levantaba? Sí. ¿Podría haberle hablado a través de, como ha hecho en otras ocasiones, a través de un animal? También. ¿Podría haber mandado un ángel? Sí. Pero parece que Dios, la mayoría de las veces, intenta llamarnos la atención para luego podernos hablar. No lo dice la Biblia, pero permíteme pensar que a lo mejor hubo muchas ocasiones, quizás, en que Dios intentó llamar la atención de Moisés. A lo mejor habrá pasado muchas veces y habrá dicho, ¿qué es eso que veo ahí? ¿No? Es raro, digamos, no es algo normal. Y a lo mejor Dios intentó llamar la atención de Moisés en varias ocasiones hasta que por fin él se dio cuenta. No lo dice la Biblia, pero en el caso personal sí me doy cuenta de que Dios intenta llamar nuestra atención de muchas maneras y por lo general nos cuesta hacerle caso. Nos cuesta venir a Él, nos cuesta entender o atenderle, escucharle. Él está constantemente llamando nuestra atención porque Él quiere hablar con nosotros. A lo mejor no en ese momento, pero ahora en el tiempo de la gracia, Él constantemente te está llamando la atención. El problema es que nosotros estamos muy distraídos con tantas cosas y nos cuesta mucho prestarle la atención y escuchar lo que Él quiere decirnos. En este momento Él sí presta atención y dice, iré ahora y veré esta visión. Creo que en cierta manera a veces tenemos temor de acercarnos a lo que Dios nos puede decir por lo que eso pueda significar para nuestras vidas. Hay mucha gente que no quiere saber nada de Dios porque no quiere tener compromisos. No quiere sacrificarse, no quiere dejar sus planes, sus proyectos de lado. Prefiere seguir con la suya en vez de escuchar la voz de Dios. Es un desafío escuchar la voz de Dios. Para algunos que piensan que venir a una iglesia y escuchar a Dios es para gente que no conocemos nada, pues es más desafío escuchar a Dios que no escucharle. Es más fácil seguir con nuestra propia vida, llevándola y gestionándola nosotros, aun por mal que nos vaya, que venir y escuchar a Dios y dejarnos guiar por Él. Quizás aquí se pueda usar esa palabra, ese pasaje de Mateo 22, cuando dice que muchos son los llamados y pocos. Yo lo cambiaría eso, quizás. Yo podríamos decir quizás que muchos son los llamados, pero pocos los que han respondido. Porque no es que Él escoge a uno y escoge a otros. ¿Cuántos son los llamados? Muchos, todos. El problema es que son pocos los que respondemos al llamado del Señor. Este es el desafío que tienes hoy. Para que haya un momento en que todo cambie en tu vida, no es cuánto te ha llamado Dios, porque Él te sigue llamando todos los días, ya intenta llamar tu atención en todo momento. El punto es cuánto le respondes a Él. ¿Cuánto estás dispuesto a decir, como dijo Moisés, iré ahora y veré esta visión? Animarse a encontrarnos con Él. A abrir nuestro corazón sinceramente. A escucharlo con todo el deseo del alma y del corazón. Para poder acompañar y seguir lo que Él espera de cada uno de nosotros. ¿Sabes? Dios nos sigue llamando. Pero tu respuesta importa. Porque Él nunca te va a violentar, Él nunca te va a obligar, nunca te va llevar adelante, por delante. Él siempre va a esperar la respuesta de cada uno de nosotros y hoy aún lo sigue esperando. Quizás hoy sea el momento de acceder a esa respuesta, ceder al llamado de Dios, acercarte a Él. A lo mejor no haya un arbusto encendido, pero a lo mejor haya una necesidad en el corazón. Quizás haya un vacío en tu alma que dices, no puedo, no quiero seguir así. Quizás haya una situación en casa, en la familia, diga, no puedo seguir así, necesito que sea Dios quien me hable y quien me llame. Quizás haya una situación en la salud que necesitas, que venga Dios y traiga esa voz de sanidad y de bendición que tanto necesitas. Quiero animarte en esta mañana a que podamos estar buscando nuestra zarza, figurativamente. Buscar ese momento. ¿Cuántas zarzas encendidas se te han pasado de largo? ¿Por qué no quisiste atender? Estabas distraído, estabas ocupado. A lo mejor esta mañana te levantaste temprano y mientras Dios quería hablar contigo, te fuiste rápido a hacer el desayuno. O estabas ocupado con otras cosas antes de venir aquí. Buscar esos momentos en nuestras vidas donde todo cambia. Buscarlos, atesorarlos. Quitar el temor para acercarnos. Quiero animarte que en esta semana podamos buscar esos momentos en nuestras vidas. A lo mejor sea una mañana antes de ir al trabajo. A lo mejor cuando estás solo esperando, no sé, que te atiendan en alguna oficina. O cuando vas en el metro. O en la pausa en el trabajo. Busca esos momentos. Busca las zarzas encendidas en tu vida para que puedas encontrarte con Dios. Porque de ahí en adelante todo puede ser diferente para tu vida. Pero mira, sigue mi consejo. Busca la zarza, busca esos momentos, pero no te quedes allí. Hay gente que encuentra un momento en su vida y se estanca allí. ¿Te acuerdas cuando estaban los discípulos con Jesús y se aparecieron otros? Estaba Moisés, estaba, ¿quién más estaba? Estaba Elías, y estaban todos como transfigurados, y estaba Pedro con otros, con Juan y con Jacobo, y vieron esto, ¿y qué quisieron hacer ellos? Hagamos una, quedémonos aquí toda la vida, si este es Dios, pues aquí me quedo. No, buscar los momentos en que Dios te habla, pero nunca son para que te quedes allí. Porque así como tu respuesta importa, el propósito de ese momento también importa. La respuesta nuestra importa, pero el propósito de ese momento también importa. Fíjate lo que dice el versículo 10 del capítulo 3 de Éxodo. Él estuvo como hablando con Dios a través de la zarza, mientras Dios le hablaba por el fuego. Y le dice ahora el Señor Dios a Moisés: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto mi pueblo, a los hijos de Israel. Dios se aparece a Moisés en esa zarza, pero no para quedarse ahí, no para tocar el cielo con las manos, no para hacernos todo, quedarnos aquí cantando y cantando toda la semana. Dios tiene esos momentos particulares en que nos habla y tiene un encuentro con nosotros, pero tiene un propósito. Tu respuesta importa, pero el propósito de ese encuentro también importa. Es importante el para qué Dios quiere hablarte. Dice: ven ahora y te enviaré. Fíjate que mientras para Moisés era trascendente ese momento especial con Dios, lo importante no era el encuentro con Moisés. Lo importante era darle libertad al pueblo de Israel, a su pueblo. Dios en esos momentos espera una reacción de obediencia a los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Él desea, anhela, ama estar con nosotros en su presencia, que te puedas derramar delante de Él en oración, esperar ese tiempo especial con Él, tener esos momentos en que todo cambia en la presencia de Dios, pero Él tiene propósitos mayores. Es importante también los propósitos con los cuales Dios quiere encontrarse con nosotros. ¿Para qué? ¿Qué es lo que Dios espera de ti y de mí? ¿Te acuerdas la parábola de los dos hijos cuando el padre los manda a trabajar al campo? Uno dijo: sí, sí, yo voy. Pero luego no fue. Cambió el otro un poco regañadiente. Dijo: no, no voy a ir nada. Pero luego obedeció. Mientras los momentos que todos nos cambian son importantes, los propósitos por los cuales Dios se quiere revelar a nuestras vidas también y quizás son más importantes. Hay algo en que tenemos que descubrir. A veces nos quedamos con el deleite de estar en su presencia. Uy, qué lindas canciones, qué lindo momento de oración tuve con Dios, cuánto me amó, cuánto me sanó, cuánto me consoló. Pero te quedas con eso y te vas. No has descubierto el propósito, qué es lo que Dios está esperando de ti, por qué quiso venir a encontrarse contigo. Es que a veces nos creemos la última Coca-Cola en el desierto, que le hacemos un favor a Dios porque venimos a orar a Él. No, Él viene, se presenta a ti, quiere estar contigo y conmigo, pero porque tienes planes y propósitos para nosotros. Me he dado cuenta a lo largo de la Biblia que por lo general cuando Dios habla, nunca es para quedarse donde estás. Cuando Dios habla, es porque te va a llevar a otro lugar. Cuando Dios habla, tiene otro propósito. El pueblo de Israel, mientras estaba en el desierto, se quedaban en un lugar. Hasta que venía el ángel, venía la columna de fuego sobre el lugar, la tienda de reunión, y ahí iba Moisés. Y la nube se movía. Y cuando la nube se movía, todo el pueblo salía. Que hay una regla, fíjate, a ver si te sirve, o por lo menos para mí me sirve. Cuando Dios te habla, es para moverte. Pero mientras Dios no habla, te quedas. A veces pecamos por no avanzar y otras veces que pecamos por quedarnos. Hay esa crisis interna de poder estar atento a los momentos en que Dios nos habla para tener una acción, un movimiento. Y otras veces, mientras Dios no habla, quedarnos quietos, no innovar, no actuar de manera humana, natural, por voluntad propia. Si Dios te dice, quédate quieto, espera, esperas. Hay momentos en que Dios te dice, ve y espera en el médico, y esperas. Hay otro momento en que Dios te dice, no, actúa, y actúas. Hay momentos en que Dios te dice, queda, aguanta en ese trabajo, soporta, porque ¿qué vas a hacer? Pero hay otro momento en que te dice, no, Dios, sal, muévete y toma decisiones. El valor en cada uno de nosotros no es en lo que hacemos, sino en lo que Dios nos ha enviado. Moisés se podría haber quedado ahí cuidando las ovejas, tuvo un encuentro con Dios, Dios me ama. No, el punto es, ¿para qué has sido enviado? Creo que hay muchas veces, o quizás la vida cristiana a veces carece de sentido o de valor, porque no sabes a qué has sido enviado. Piensas que la vida es solamente ir a trabajar 8 horas, 9 horas al trabajo y volver a casa y nada más. Sufrir, como ya lo he dicho otra vez, ¿cómo vas? Oh, aquí voy, en la lucha. La vida no es solamente luchar. Hay propósitos para los cuales Dios nos ha enviado. No se trata tanto de nosotros, sino para lo que Él nos ha puesto aquí. Por eso, estos momentos en que todo cambia, estas zarzas encendidas, son importantes en el momento particular en que pasas con Dios allí. Pero es más importante el propósito que Dios tiene para ese momento. ¿Para qué Dios se está revelando? ¿Qué espera de ti? Habrá momentos en que Dios te envía para beneficio o crecimiento propio. No quita eso. Pero habrá muchos momentos en que Dios quiere usarte para bendición de otros. Aquí Moisés había recibido este llamado, no para él. Él ya estaba tranquilo ahí, quizás. Pero había un pueblo que necesitaba de un Dios obrando a través de su vida, y todo cambió también para eso. Tu respuesta es importante, el propósito es importante, pero que lo creas es sumamente importante. En el capítulo 4, versículo 1 del libro de Éxodo, cuando Dios le revela los propósitos por los cuales los quería usar y darle libertad al pueblo de Israel, Moisés le responde de esta manera a Dios y le dijo, he aquí, ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque me dirán, no te ha aparecido el Señor. Ahora, yo no sé si Moisés era divino, no sé, que él ya sabía que no le iban a creer y que no lo iban a oír. Pero, ¿cómo es que Moisés llega a esta conclusión de que no le iban a creer a él? Porque quizás él no se lo creía. Muchas veces no vemos en nuestras vidas los propósitos que Dios tiene para nosotros, ¿por qué no te los crees? Aquí hay dos que un día le creyeron que iba a ser para toda la vida, y aquí están, porque lo creyeron. A veces Dios tiene promesas para nosotros que no se logran cumplir, pues porque no te las crees, no te las terminas de creer. No puedes terminar de creer de que Dios te va a sacar de esa situación, de que Dios va a traer la sanidad que tiene para tu vida, que Dios va a traer la restauración para tu familia. No llega pues porque no te lo crees. Te ves incapaz. Parece que la situación es insalvable. Y de esa manera las cosas no llegan a nuestras vidas. Otros no van a creer aquellos de que tú no estés convencido. A ver, yo no soy vendedor, ¿no? Pero hay gente que es vendedora, ¿no? Y el tío te va a vender lo que sea porque está en él, ¿no? De alguna manera va a buscar la forma porque está en sí, es innato, ¿no? Él es un vendedor y lo que sea lo vende, ¿no? Porque se lo cree. Nadie va a creer en lo que tú no estés convencido o no creas. Por eso es importante tener esas obras de fe. Las obras de fe, dar pasos de acción creyendo que aquello que Dios te prometió se va a cumplir. Puedes estar dando vueltas por todos los médicos que sean, pero si Dios te prometió sanidad y salud, ¿qué te va a dar Dios? Sanidad y salud. Aunque cueste, y cueste recibirlos. Necesitamos actuar, tener acciones de fe para poder ver los resultados de Dios de nuestras vidas. Estas son las obras de la fe que el Señor habla en nosotros. Por eso el Señor, el apóstol Pablo, en un momento habla, dice, muéstrame tus obras que yo te mostraré mi fe, o muéstrame tu fe, yo te mostraré mis... Necesitamos obras de fe. Hay momentos en nuestra vida en que todo puede cambiar si te lo crees. Imagínate que Moisés no le hubiera creído a Dios. Se hubiera quedado ahí en Madián cuidando ovejas. Hubo un momento en que necesita que creas que eso que Dios quiere hacer a través de tu vida y de la mía se van a cumplir, no por lo que uno es, sino porque es lo que Él quiere hacer. Quiero animarte que sigas reflexionando en esta mañana, que quizás que esas cosas que todavía no se han completado en sus vidas, necesitas que te las creas. El desánimo no va a ayudar. La falta de fe, la incredulidad atentan contra las obras de aquellos propósitos que Dios tiene. ¿Dios se podría haber usado de otros si Moisés no hubiera querido ir a Egipto? Pero se lo hubiera perdido Moisés. ¿Cuántas cosas nos hemos perdido porque no le hemos creído? Porque no hemos actuado en fe. No le hemos sabido esperar. No hemos sabido obedecer. A la falta de fe, en este pasaje, Dios le provee señales a Moisés. Creo que son interesantes, no quiero hacer una extensa teología de todo esto porque hay muchas percepciones de esto, pero insiste tanto Moisés en que no iba a ser suficiente, que él no iba a poder hacerlo, que Dios le da como tres señales para que él pueda cobrar valor y a actuar conforme al propósito de Dios. Lo primero le dice, echa tu vara al suelo. Y dice que echó la vara y se convirtió en una culebra, en una serpiente, no, culebra porque era. Y dice que se dice, luego tómala de la cola. Y cuando la toma, se convierte de nuevo en vara. Algunos piensan que esto nos habla del poder limitado de la humanidad. En ese momento la serpiente o las culebras era símbolo de la magia, de lo sobrenatural, de la humanidad, del hombre y la mujer, de lo que pueden hacer, ¿no? Era el símbolo de aquellos magos que eran capaces de traer sanidades, prodigios quizás, o ver el futuro. Y de hecho lo usaban los reyes en su tiempo para intentar obtener poder sobrenatural para sus vidas o su reinado. Dios está por encima del poder humano y del poder de la humanidad. Aunque a veces no pueda, diga, no, ¿cómo voy a hacer? Él le dice, no voy a saber hablar, no voy a saber cómo gestionarlo, no voy a saber cómo llevarlo adelante. Él nos dice que no se trata del poder humano, no se trata de la capacidad de Moisés, se trataba de lo que Dios quería hacer, no se trata de tus posibilidades, no se trata de tu poder, de lo que tengas a mano, se trata de lo que Dios quiere hacer en ti. Por eso ese momento va a cambiar toda tu vida, si lo buscas y lo obedeces. Porque Dios está por encima de nuestro poder. Luego dice que le pidió que extendiera la mano. Y dice que se la transformó en lepra. Y luego la metió en el costado y la volvió a sacar. Y luego volvió a la normalidad. La lepra en ese tiempo era símbolo del pecado. Y nos habla de que Dios está por encima del pecado. El pecado en nuestra vida es limitado si venimos a Dios y buscamos su perdón con arrepentimiento. Me ha tocado hablar con gente que el pecado ha sido tan fuerte en sus vidas que se sienten incapaces de poder ver los propósitos de Dios en ellos. Están como arrastrando ese estigma del pecado, del fracaso, del error, y no logran ver en ellos que ese momento en que todo cambia puede ser una realidad para sus vidas, porque están constantemente mirando hacia atrás el error y el pecado. Pero en este momento Dios le viene a decir a Moisés, Dios está por encima del pecado, el pecado es limitado. No te va a arrastrar, Él es capaz de perdonar nuestros pecados. Si en estos momentos en que todo cambia, venimos con el arrepentimiento y le pedimos perdón de cada uno de ellos. Quiero animarte que ni tu poder limitado te impida alcanzar los propósitos de Dios, ni el pecado cometido te impida alcanzarlo para tu vida. Mira. No hay pecado que a Dios lo pueda ofender. Él ya perdonó todo. Mi pastor decía, y él se olvidó que te ha perdonado, que se había olvidado de tu pecado. Él no lo tiene en cuenta, ¿no? Él ha cambiado de página y estás dispuesto a darte una nueva oportunidad. Quizás hoy sea ese momento en tu vida en que todo cambia, en que tienes que pasar de página, dejar el error, el olvido, el fracaso, la frustración, el pecado, y rendirte a Él para decir, hoy es el momento en que necesito que todo cambie en mi vida. Dejar mi inconsistencia, mi vida liviana, venirme a Él, atesorar su presencia, encontrarme en ese momento preciso en que todo cambia. En esa zarza encendida en que pueda ser un hito, un momento, un punto de inflexión en mi vida. El poder humano es limitado, el pecado es limitado, pero también nuestras capacidades, nuestras fortalezas son limitadas. Dice que le pidió que tomara agua del río y se convirtió en sangre, y luego la volvió a echar y volvió a estar agua limpia. El río Nilo era la mayor fortaleza que tenía el reino de Egipto. Todo su baluarte, su poder económico está basado en la fuente del río que le daba todo el grano y todo lo que necesitaban para poder prevalecer en sus vidas, para subsistir, eso quería decir. Tus capacidades también son limitadas. ¿Crees que vas a poder resolver tu situación con tu propia fuerza, con tu trabajo, si te cuidas el cuerpo, la salud, si bien todas esas cosas son buenas? Pero es que somos limitados. O sea, llega el momento en que te agarra una gripe, un catarro, y ya estás echado 3 días en la cama y te das cuenta que no sirves para nada porque es por un simple moco. Nuestras capacidades también son limitadas. Y lo que intenta mostrarle Dios a Moisés es que esto no es solamente para él, sino para todos. Y cuando él lo fue y se lo mostró al pueblo de Israel, entonces le creyeron. Fíjate, aunque Moisés no le creía, Dios era capaz de dar pasos extras para que le puedas creer a él. Y está esperando eso de ti. ¿Ha hecho Dios milagro en tu vida? Porque sigue esperando a que sigas creyendo en Él. Que te atrevas a obedecerle en lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Que te atrevas a acercarte a esa zarza encendida, a ese momento, a buscarle a Él, a tener esa relación íntima con Él cada día, para que Él te siga guiando y dirigiendo. Deja de llevar la vida a tu manera. Nadie te está obligando a que ores todas las mañanas, por favor. Pero tú sabes cómo va a ir tu día de una manera o de otra. No se trata tanto de nuestros momentos con Dios, sino quizás el propósito que hay detrás de ellos. Dios quería mostrarle a Moisés que el propósito era que el pueblo de Israel le conociera. Él quería manifestarse. Moisés en otro momento le dice, bueno, ¿y qué le voy a decir? Porque ellos no te conocen. ¿Quién es este Dios? Y Dios le dice, tú le dirás, yo soy el Dios que te ha hablado. Él deseaba a través de este momento no solamente revelarse a Moisés, darle la libertad al pueblo de Israel, pero lo que más quería es que el pueblo de Israel le conociera verdaderamente. ¿Y sabes qué? Quizás este sea el propósito de nuestras vidas, que a través de estos momentos en que todo cambia en nosotros, lo obedecemos, podamos cumplir su propósito, que muchos otros le sigan conociendo. Quizás ese sea nuestro mayor valor. Si fuera nuestro tablero de puntaje, quizás en el cielo sería: ¿cuántos han conocido a Dios a través de tu obediencia y de los propósitos de Dios en ti? No que vengan a la iglesia, no que vengan, que le conozcan, que lo des a conocer, que vean a Dios obrando en ti. Termino con Juan 17. Esta oración que Jesús está haciendo con los discípulos en la última cena, que Juan se ocupó de escribirlo como en 4 capítulos, fue el que más lo detallado lo describió. Y el verso 1 del capítulo 17 de Juan dice: Padre, la hora ha llegado. Este es el momento en que todo cambió. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Fíjate, no es lo que Jesús quería hacer, sino que sea glorificado el Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Quizás este es la culminación de estos 3 años de ministerio. Todos los milagros, todas las enseñanzas, a toda la gente que Jesús afectó, a la gente que pudo tocar, a la gente que le cambió la vida, quizás se resume en esto. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Puede parecer poco o menos, pero permíteme acogerme a estas palabras. Si hay un propósito en nosotros, sin duda que Dios quiere darte la salud que necesitas, el bienestar en tu familia, la restauración en tu hogar, la capacidad económica en tu vida. Pero si algo quiere Dios es que en nosotros le conozcan a Dios y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Animarte en esta mañana para que durante la semana puedas tener estos momentos con Dios. No la dejes pasar. No desperdicies otra semana. Búscale a Él. Que Él pueda revelarse a ti y te hable. A lo mejor lo que tenga para decirte esta semana no es lo que ya te ha dicho en otro momento. A lo mejor Dios quiera transmitirte un nuevo propósito, una nueva dirección. Tiene una palabra fresca. No te quedes con la comida de la semana pasada. Busca lo que Dios quiere darte. Que eso te ayude para tener la respuesta correcta. ¿Te acuerdas? Tu respuesta es importante, pero también el propósito de lo que Dios te ha hablado es importante. ¿A dónde Dios te está enviando? ¿Qué espera de ti? Y que sobre todo, a través de eso, no ganes tu orgullo ni satisfacción, sino que a través de eso, muchos otros puedan conocer a Dios. Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, te damos gracias, porque así como lo has hecho con nuestro hermano Moisés, también quiere seguir haciéndolos en el día de hoy, Señor. Sigue manifestándote a nuestras vidas. Padre, síguenos hablando. Llama nuestra atención con situaciones en donde nos llames a un lugar secreto, apartado, para poder encontrarnos contigo. Para que podamos, Señor, cada día tener dirección hacia ti, que podamos descubrirte cada día. Háblanos con claridad. Ayúdanos, Señor, a dejar de lado aquellas cosas que nos distraen, que nos ocupan y no nos permiten acercarnos. Que tomemos las palabras de Moisés como propias. Ahora iré yo y veré. Ahora iré a la presencia de Dios y le voy a escuchar. Ahora iré porque necesito de Él. que podamos, Señor, en esta semana tener estos momentos en que todo cambia en nuestras vidas. Que podamos tener la fortaleza para obedecerte, para ser atento a lo que tú nos hablas, Señor, y llevar con valor, Señor, el cumplimiento de lo que esperas de cada uno de nosotros. Danos fe para creerlo. No permitas que caigamos en la incredulidad o en la debilidad que le tocó pasar a Moisés. Que podamos creerte, que tú estás dispuesto a hablarnos, y si no has hablado, te necesitamos creer que tus propósitos son de bien para nosotros. Que lo que prometes lo vas a cumplir, aunque se demore un poco, pero tú estás comprometido a cumplir todas tus promesas, Señor. Confiamos en ti. Ayúdanos a creer, Señor, tu palabra, a creer tus propósitos. Y sobre todo, Señor, que en todo esto muchos otros conozcan a Dios. Que mientras tú obras en nosotros, otros puedan conocerte a ti, Señor. Que cuando podamos dar testimonio de que no es por nuestras capacidades, no es por nuestro poder, no es por lo que nosotros podemos llevar adelante, es porque tú estás obrando en cada uno de nosotros, Señor. Que ese sea nuestro propósito en la vida. Que podamos cada día dar a conocer un poco más a Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Despídenos en paz en esta mañana, Señor. Tú conoces cada situación en mis hermanos. Tu gracia, tu favor esté con ellos. Acompáñalos. Guíalos, Señor. Estés tú llevándoles adelante, guardándoles su escudo, Señor, y su protección, su fortaleza en cada momento y en cada situación, Señor. Porque en ti hemos puesto nuestra esperanza. Despídenos en paz en el nombre de Jesús. Amén.